A mitad de temporada, ¿quién es el jugador más valioso en la NFL, el coach del año y cómo se va a jugar el playoff de la NFL?
Saúl "El Canelo" Álvarez, 4 veces campeón, ¿está entre los grandes del boxeo mexicano?
Y una verdadera deportista mexicana, no como el Canelo, Alexa Moreno, se lleva el Premio Nacional del Deporte 2019. Esto es Catedral Deportiva. Chavacos, pan de dulce, enajenados del internet, bichos de ciudad, bienvenidos a Catedral Deportiva. Yo soy Gustavo Ramírez, arroba el Chicken McFly, y me acompaña Esteban Macías.
Aquí estamos, qué bonita estás, su playera verde de la Alemania, selección de... ¿Tú sabes por qué Alemania usa playera verde de visita?
No,
¿por qué? Básicamente por los bosques, por la llamada Selva Negra, y decidieron hacerle un homenaje a los bosques alemanes, y en realidad el verde nunca aparece en ninguno de los colores de la bandera alemana. Está en el escudo de la federación.
Ahí de fútbol. Sí, verde, la tienen en el verde, pero.
Ese sí. Entonces, pues ahí lo tienen. Con esa, jugaron la final en México 86.
Wow. Así es. Pero se equivocó, Chicken, porque tocaba la de México. México en el Mundial Sub-17 eliminó a la selección de Japón.
O sea, y ya está seguimos
vivos,
de final.
Ya estamos vivos.
Cuartos de final,
contra Corea.
Muy bien, fantástico.
Entonces, hoy tocaba la de México, Chicken.
Pero bueno, vamos a hacer este análisis de mitad de temporada de la NFL. ¿Quién está funcionando? ¿Qué equipo está funcionando? ¿Quién va a ser el MVP? ¿Quién es el mejor coach?
Claro.
¿No? Todo eso nos lo tienes
sí,
adelante.
Sí, si quieres, antes de que revisemos lo que pasó ayer, esta es la quiniela. Así nos fue en la semana 9. Chicken. En donde los Delfines ya por fin ganaron. Los Patriotas por fin perdieron.
Y la verdad es que se necesita conocimiento de este deporte para saber en qué partido va a perder el equipo que llevaba el invicto y en qué partido va a ganar el equipo que no había ganado nada como
bueno,
Delfines.
Pues Chicken, después de apostarle las 8 veces a los Delfines, obviamente en alguna jornada tenía que caer. Yo di mi quiniela dormido.
Sí, la verdad es que dormido. Sí, chafeaste menos del 50%
pero
en tus aciertos.
En segundo lugar.
Pero está bien, ahí está, ya está más apretadita la quiniela. ¿Quieres que analicemos sí. Primero a mitad de temporada antes de que hablemos lo que pasó ayer en el partido de jueves de la noche?
Si quieres,
señoras y señores, atención,
usted decide,
porque
Diosito.
Llegamos a la mitad de la misa.
Exactamente.
Justo a la
pues
mitad
miren,
de la
vamos,
misa.
¿Qué ha pasado hasta el momento? Fue la semana 9, hay que recordar que son 17 semanas. Los equipos juegan 16 partidos, descansan una. Y es creo que el momento adecuado para saber qué está pasando. A mí me parece que el MVP de la temporada, y hay una discusión interesante entre obviamente Russell Wilson, que lo ha hecho muy bien, Aaron Rodgers, que está de vuelta, pero creo que es este señor. A veces no ubicamos el valor que tienen los corredores, y Christian McCaffrey, que además es el líder anotador de la NFL, lo está haciendo fantásticamente bien. Los juegos que han ganado las Panteras sin Cam Newton han hecho que su quarterback suplente Kyle Allen no esté sufriendo tanto, porque tiene esta herramienta en el backfield. A mí me parece que lo de Christian McCaffrey es bestial, lo está haciendo muy bien.
Fundamental, ¿no?
Y está regresando el valor de los corredores. Un Zeke Elliott en Dallas no pasaría lo mismo en ese equipo, y mejora a Dak Prescott, un Dalvin Cook en los Vikingos de Minnesota. Así es que creo que los corredores están digamos que
expansión,
regresando a la cumbre de ser jugadores importantes en las diferentes ofensivas,
que ¿no? Justo era lo que peleaba Ezekiel Elliott, ¿no? Al momento de querer esta renovación de contrato. Un año creo o 2 años antes de que terminara el contrato, su contrato era justamente buscando esto, buscar un mayor valor para la posición, y me parece que lo está logrando.
A tal grado, Le'Veon Bell deja de participar con Pittsburgh, lo acaban soltando, está en los Jets, no le ha ido bien, pero es un poco esa misma dinámica. Melville Gordon haciendo el holdout, no llegando a entrenar con los Chargers, y ayer en el partido, pues demuestra que es un jugador muy importante para ese equipo, aunque perdieran. ¿Quién tenemos en las otras categorías? Jugador ofensivo del año, sí, definitivamente se la daría a Russell Wilson, que creo que sin tantas armas a la ofensiva, aunque tiene ahí corredores buenos, buenos, decentes, receptores buenos, decentes, sobresale. Me parece que sobresale y que se está echando el equipo al hombro. Me recuerda a lo que pasaba con Aaron Rodgers hace 4 o 5 temporadas, en donde el señor casi solito ganaba los partidos. Y tenemos defensivo del año, y aquí me costó mucho trabajo escoger a alguien. Escogí a Joey Bosa, que aunque los Chargers es un equipo con un récord perdedor, está allá arriba, que en cuanto a líderes de capturas, no es el que más capturas tiene, pero sí tiene un muy buen número y va a regresar a estos años de doble dígito en las capturas, pero en solitario tiene muchas tacleadas. Y lo que está pasando con Joey Bosa es que las líneas ofensivas que juegan contra los Chargers le mandan a 2 hombres para cubrirlo, libera espacios en el resto de la línea defensiva, y ahí tenemos a un Melvin Ingram que está haciendo muy buen,
sí, se están adaptando los equipos rivales ahí,
para que entonces entre otro, ¿no? Lo está haciendo muy bien Joey Bosa. Me gusta también como defensivo del año, y aunque sea de mis Steelers, Minka Fitzpatrick, que ya lleva 4 intercepciones, pero le cambió la cara a la defensiva de los Steelers, entonces también lo pongo ahí cercano, pero ahorita me quedaría con Joey Bosa. Y veíamos el novato ofensivo del año de tus Raiders.
Por fin un maloso, no maleta.
Es fantástico este corredor, sí, lo ha hecho muy bien. Se esperaba que se fuera en tercera ronda, se fue al final de la primera ronda, y cuando este jugador está en el campo, los Raiders caminan mucho mejor. Yo no sé por qué Gruden insiste en meter más a veces a Jalen Richards o al otro corredor que tiene Washington, cuando está el señor Josh Jacobs, sí, todo camina muy bien. Así llegó la última anotación con la que ganaron ayer los Raiders. Corre muy bien, me parece fantástico lo que está haciendo este.
¿Sería esta la gran sorpresa del año? ¿O quién se cuela como
es? Por lo menos en la franquicia ya lo es. Está rompiendo récords de franquicia, está alcanzando y superando a jugadores históricos de los Raiders. Entonces, la verdad es que lo está haciendo muy bien Jacobs. Y sí, la verdad coincido totalmente con el señor Esteban. Debe estar todo el tiempo en el
Ya pasó a Marcus Allen como más de aras, como corredor ofensivo. Y lo está haciendo muy, pero muy bien. Tenemos al señor Devin Bush, que es el número 50. Este 51 es el del año pasado, Joey Bostic o Tosaris Creeper, que jugó en la temporada. Pero Devin Bush, el número 55, es el linebacker central. Fue también la primera selección de los Steelers, primera ronda. Y hay que recordar que ellos seleccionaban en el 20, brincaron para agarrarlo en el 10, antes de los Bengals, que también lo querían, se lo roban. Y ya tienen un arma muy poderosa, que desde Ryan Shazier no tienen alguien ahí al medio del campo. Ha interceptado. Está,
buena elección,
en muchas tacleadas, tiene mucha velocidad. También hay otros jugadores, tanto en novato ofensivo, por ejemplo, Garden Minshew, este jugador de los Jaguares, que también lo está haciendo muy bien. O a la defensiva tenemos a Humphries, este esquinero de los Ravens, que también va caminando bien. Pero creo que ahorita yo destacaría a esos dos.
Y podría ser como esta, refrescar, ¿no? Esta cortina de acero que tanto ha estado fallando en las últimas temporadas, ¿no?
Hoy ya el arma fuerte o la unidad fuerte de Pittsburgh es otra vez la defensiva y no la ofensiva, como cuando estaban las Abejas Asesinas, Big Ben, Le'Veon Bell y Antonio Brown. Tenemos también en la otra categoría, este siempre se entrega, el comeback player, el que estuvo lesionado el año anterior y que ahora ya está jugando otra vez a un gran nivel. Cooper Kupp, este jugador que no pudo estar en el Super Bowl y cómo lo extrañó Jared Goff con los Rams, y que si hubiese estado, para varios hubieran dicho, ese señor le hubiera cambiado la cara a los Rams en el Super Bowl. Brandin Cooks fue su único receptor ahí importante en el Super Bowl y por eso dicen algunos periodos. Ahora está jugando a un altísimo nivel, está en tercer lugar de yardas para los receptores, allá atrasito de Mike Evans y de Michael Thomas de los Santos. Muy bien el señor Cooper Kupp. Y como entrenador, yo creo que, bueno, antes del entrenador, el jugador del fantasy.
El que, y si no lo elegiste, pues ya.
Yo juego fantasy, tengo dos ligas de fantasy. En una estoy pa'l perro, me está yendo en último lugar, y en el
como
otro
en la
estoy
quiniela.
Como en la quiniela, y en el otro estoy en zona de clasificación, y estoy en la zona importante en la liga que tengo a Christian McCaffrey, que lo está haciendo muy bien, que dicen va a romper el récord histórico de puntos, algo que ya hizo Alvin Kamara hace un año y que ahora está lesionado este corredor de los Santos, y toma ese lugar el señor Christian McCaffrey. Muy bien, estoy en esta liga en donde hay, pues entre otros, Juan Carlos Rosado de Fox, está Juan Carlos Vázquez, están algunos de TV Azteca, de Televisa, hay elementos viejo lobo interesantes de la NFL. Y por último, el entrenador del año, que yo creo que tiene que ser este señor Kyle Shanahan de los 49 de San Francisco. No hay de otra, o sea, sí tiene un buen equipo.
Mantiene el invicto.
La defensa defensiva está jugando espectacular. Tiene muy buenos elementos a la ofensiva que le saca el jugo. Matt Breida no es lo máximo, pero corre muy bien. George Kittle, fantástico como el receptor a la cerrada. Acaba de traer a Emmanuel Sanders. Me parece que los 49ers, que son el único equipo invicto, van a llegar lejos. Y hablando de llegar lejos, si les parece, ¿cómo creo a media temporada se va a jugar el asunto de los playoffs? Los playoffs. Campeones, me parece que serán Patriotas, Cuervos, Tejanos y Jefes de Kansas City. Y los comodines, los Bills y los Colts. No creo que le alcance ni a los Raiders, que aunque ahí andan
ayer peleando, cerraron con el triunfo, cerraron.
Se acercan a un juego de los jefes, pero no creo que les alcance tampoco. Y lo mismo está sucediendo con los Steelers, que ya traen una racha de 3 ganados, pero que tampoco creo que les alcance en lo que resta de la temporada. Y luego, que
empezaron muy mal.
¿Cuál creo que va a ser el campeonato? Juegazo, por ahí hablan de los Ravens, pero me parece que los Ravens con Lamar Jackson van a acabar cometiendo errores en algún momento. Le van a aprender a jugar a Lamar Jackson y creo que se va a repetir el campeonato entre Patriotas y Jefes de Kansas City. Nos vamos a la Nacional.
Vamos a ver la Nacional.
Los Vaqueros.
¡Ay, Diosito! ¿En algún lugar tenían que aparecer?
Los Packers, los Santos y los 49ers y como comodines los Vikingos, que han levantado mucho, dejando atrás en esa división a los Leones y a los Bears, que la verdad es que han dado mucho que desear. Y también han tenido a los Seahawks ahí. Creo que el campeonato se jugará entre dos lobos de mar, Drew Brees y Aaron Rodgers, entre un entrenador con muchos años como Sean Payton y Matt LaFleur, que va empezando con los Packers. Y ¿cuál creo que va a ser el Super Bowl? Me parece que ahora sí los Jefes eliminan a los...
Sí, es el 54, ¿verdad?
Sí, el 54, sí. Me parece que ahora sí los Jefes eliminan a los Pats con un ya Mahomes al...
En tope, ¿no?
Al tope. Y con unos Santos que no tienen falla. Gran defensa, gran ofensa. Está de regreso Drew Brees. Tienen buenos corredores, tienen buenos receptores, un gran entrenador. Me parece que los Santos, y ahí va la última lámina, van a acabar siendo los campeones esta temporada 100 y el Super Bowl 54.
Muy bien.
Muy merecido.
Pues les recordamos que Esteban Macías va en el cuarto lugar de la quiniela. Entonces,
No, pero lo decíamos a principio de la temporada, sí, que los Santos veíamos un equipo muy fuerte, claro, con Drew Brees, y que se merecía regresar un supertazón y se merecía ganarlo por el gran equipo y el gran equipo que ha sido durante los
últimos años. Y los Jefes de Kansas City, que siguen teniendo un muy buen equipo. Y Andy Reid es un gran entrenador y no los podemos descartar. Han tenido ahí una rachilla medio complicada, sobre todo por la lesión de Mahomes. Va a estar de vuelta y ahí van a agarrar.
Y aún así se han mantenido.
Y mira aquí, y ahí está. Ya nos están comentando, dice Juan Antonio Afiune. Dice, ah, chis, pues Esteban sí sabe de fútbol americano. Le sabe, no manches, sí sabe. Salte de los chismes y mejor comenta fútbol americano.
Los chismes también te dan de comer. ¿Qué te crees?
¿No? Muchas gracias por los comentarios.
En el partido de ayer, pues los Raiders acaban ganando un juego muy interesante.
Se les complica un juego que se les complicó.
5-4 en un récord ya ganador, y Gruden, que lo criticaron que si estaba dando a Khalil Mack, que si trajo a Antonio Brown, después lo cortaron. Los Raiders están empezando a caminar con una buena defensiva. Tuvieron ayer 3 intercepciones, pudieron haber sido 5
porque les quitaron 2.
Sí. Les quitaron 2 por castigos. Tienen ahí a un muy buen corredor en Josh Jacobs. Derek Carr no está forzando. Tiene ahora 2 buenas alas cerradas en Waller y en el otro señor Moreau. Y además, pues creo que empieza a caminar bien los Raiders, sí, que dejen de hacer castigos para que les empiece a ir mejor. Ahí lo tienen, miren.
Aficionados a los Raiders, como creen que son, como en realidad son el chicken. El chicken asaltando, ¿no?
Y los cargadores que sí se van a la goma con 4-6 y no han descansado. Me gustó este mucho
análisis,
este análisis
fíjate, está muy bueno.
Los Dolphins le ganan a los Jets a los Cowboys, Cowboys a los Eagles, Eagles a los Packers, Packers le ganaron a los Chiefs a los Ravens y los Ravens le pegaron a los Patriotas. Por lo tanto, el mejor equipo del NFL son los Dolphins.
Para nuestro querido Will William, que tanto apoya a sus delfines,
que apoya a sus vaquitas marinas, que ya no son el peor equipo, A principio de temporada decíamos los Bengals, que ahí están para ser el peor, los Jets, que nomás no caminan y además hicieron la peor contratación en entrenador en Adam Gase. Yo no sé cómo se animaron a contratar.
Estaba viendo
a este
apenas,
señor.
Bueno, me puse a pensar que Nueva York como tal tiene una camada o, bueno, una temporada, una década de muy malos equipos en general.
Pues los Jets eternamente no acaban de llegar desde que se fue, los curiosamente, gigantes. Mark Sánchez y se fue
pero,
Ryan.
Pero, o sea, digo, de
no
todos los deportes.
Los ah, y también sí,
los Yankees no ganaron ni un
los
solo
Rangers
campeonato.
Rangers en el hockey en tampoco pasa mucho. Los Mets hace años
los
que
Knicks,
no hacen nada. Los Knicks
de
y salvo quizá los Nets de Brooklyn, pero tampoco están.
Y los Gigantes tienen poco también. Van a tener 10 años.
¿Qué lugar será el que más equipos campeones pues tienen Boston, Estados
Unidos? Boston,
¿no?
Boston.
¿De toda la historia?
De toda la historia, sí. Si no mal recuerdo, es Boston con la gran dominio que tuvieron los Celtics en el básquetbol, los Patriotas ahora en esta época, los Bruins en el hockey también han tenido muy buenas temporadas, y qué decir de las Medias Rojas, ¿no? En los cuatro deportes grandes, hay que ver si en el New England Revolution de la MLS también acaban teniendo...
Ok, pues, muy bien, sí, apenas dije, ¿no? Oye, pero, muy malos pues, los equipos de Nueva York.
Así es, mándenos su quiniela al hashtag Quiniela Catedral en Twitter, ahí vamos a tuitear hoy pues nuestros pronósticos de la semana 10 de la NFL.
Solo excluimos el jueves en la noche, ese nunca lo incluimos porque, pues, sí, ya, este programa sale los viernes.
Lástima, porque le iba a poner a los Raiders, era juegos, un punto ganado.
Hay buenos juegos, sí. El del domingo en la noche entre Vaqueros y Vikingos, fantástico. Bueno. Y el del lunes 49 Seahawks, ese también se va a poner agarrón de ambiente.
Pues ya se pueden ir bien informados a su casa para empezar el fin de semana.
No, no se vayan
con todo el análisis de la NFL. Ahora
no, y ahora vamos con el fútbol, no vamos con la Sol y Sombra, porque México lo está haciendo muy bien en el Mundial Sub-17, como cada, bueno, de hace 15, 14 años lo hace muy bien en esta categoría. Pues vamos con A Sol y Sombra. Cuéntanos, chiquitín, ¿qué está pasando con México en el Mundial Sub-17?
Pues, una vez más, el equipo de la selección mexicana de la Sub-17 inició por ahí con pasos un poco flojos.
Se le complicó, ¿no?
Se le empezó a complicar, pero bueno, como ya es una costumbre, afortunadamente en esta categoría, estamos sacando la casta. Pero la mala noticia es que, ¿qué pasa con todos estos jugadores justo pasando esta categoría, ¿no? Entonces, ahí tenemos un buen nicho de oportunidades, de talento para
fíjate resaltar este dato. Hoy en día, el único jugador de selección mexicana grande, de mayor, que fue campeón de aquel campeonato que le ganaron Perú, a Perú, ¿no? Perú, esa camada, el único que sigue jugando ahí es Héctor Moreno. Nada más, porque Giovanni ya no está siendo convocado. Carlos Vela, que no quiere que
puede regresar.
Uy, no le toques ese tema a Genis, porque
Chicharito,
hoy
Vela. No fue a esa selección. Chicharito no estaba en esa selección infantil. Villaluz, pues ya sabemos lo que pasó con su carrera. Y el único que, y curiosamente, juega todavía a un buen nivel, Aldrete, que sigue en el Cruz Azul y que todavía tiene en Cruz Azul.
Todos los que llegan a Cruz Azul, desaparece.
Pero pues ni Pato Araujo.
No, ni murieron. Murieron, la verdad. Era la generación dorada. Era la generación dorada y no pasó absolutamente nada. Pero bueno, esta semana en octavos de final la selección mexicana.
Aquí tenemos el recorrido, ¿no? El recorrido. Empató contra Paraguay en su primer juego. Después pierde 2-1 contra Italia.
Y durísimo porque fue en tiempo de compensación. Sí, ya habían empatado.
Pero después se desquitaron, mira, con el Superstar Soccer.
Isla Salomón.
8-0. Ya 2-0 contra Japón.
Ya se oye más decente, ¿no?
Esa pareció sorpresa. Estamos viendo el tuit de felicitación. ¿Y qué sigue en el camino de la selección mexicana? Cuartos de final contra la selección de Corea, que en el papel parecería ser que la tenemos más sencilla que contra Japón, ¿no? Japón, digamos, que podría ser el mejor representante de la categoría en el continente asiático. Vamos a ver si ahora los papeles no se invierten y la sorpresa la da Corea. Claro. Esperemos que no.
El próximo domingo, 5 de la tarde.
Por ahí más o menos.
Y hay que decir que el grupo en el que al final acaba estando México y que califica como mejor tercer lugar es un equipo bien fuerte, complicado, con Italia, con Paraguay y con la propia selección mexicana.
Sí, la verdad es que nos metimos de panzazo y ya estamos en cuartos de final, con la ventaja que enfrentamos a Corea, un equipo que en el papel pues luce más sencillo para la selección mexicana. Entonces, ¿qué estamos viendo
ahí? ¿Quién crees que hizo esta imagen? ¿Quién crees que hizo esta imagen?
A Messi. Ve cuántos jugadores coreanos, cuántos jugadores japoneses alrededor.
Te va a dar una sola diferencia con Messi. Messi traería la cara levantada viendo a quién le va a dar el pase, no viendo el pase.
Estamos viendo imágenes del partido en el que la selección mexicana derrotó a la escuadra de Japón por el marcador de 2-0. Pues una buena noticia, sin lugar a dudas. Y pues esperemos que estos chavos, ojalá repitan la final, ojalá.
La única alegría que nos da el fútbol, ¿no?
Exactamente, ojalá repitan un campeonato y empezar un nuevo camino de seguir formando a estas figuras y que tuvieran pues un mejor futuro.
Si me lo permites tantito, nos está diciendo Uri Vaz que la corrección, el número uno de equipos ganadores de deportes en Estados Unidos es Nueva York con 52 campeonatos, dice.
La ciudad de Nueva York.
Boston con 35, Chicago con 24 y Detroit con 22. Muchas gracias.
Detroit, pues es que fíjate, de esos 52 de Nueva York,
Pues es que los Yankees son veintitantos. De casi todos los deportes tienes dos equipos.
No, sí, pero aparte, Yankees tiene veintitantas series mundiales. Sí, no, entonces, la mitad de los Yankees. Muy bien. Muy bien,
ya estás contento.
Ya estoy contento.
Ya te regresó.
Ya me regresó.
Estoy buscando el nombre que me gusta mucho cómo juega este greñudillo de la selección mexicana. De origen armenio, me parece.
Ah, sí, este, no recuerdo el nombre. Pero sí que es este. Papá, mamá. No sé dónde y papá de Quintana Roo. Bueno, él nació en Quintana Roo, algo así. Que está haciendo un muy buen papel en el Mundial de la Sub-17 y que es una de las sorpresas que está mostrando la selección mexicana. Pues vamos a ver qué pasa con estos chamacos pan de dulce. Chamacos así es, pan chamacos pan de dulce. Ellos sí son unos auténticos chamacos pan de dulce. Y pues sí, de fútbol es todo.
Es todo lo que tenemos de fútbol.
Sí, volvió a ganar el Real del AME, que ya se va el Piojo. Sí, me encanta que ya van a correr al Piojo por revoltoso.
Sí, bueno. La verdad es que creo que ya le hace falta un cambio.
Que le llegue de ahí. Que se también vaya en Pumas, va a haber muchos cambios.
También en Pumas, 12 jugadores se les acaba su contrato el próximo año y esperemos. Y ya sale
el presidente
de Parga, se va. Entonces, bendito sea Dios. Pero bueno, vamos con Santos de otra devoción, porque Alexa Moreno es Premio Nacional de Deporte, ganó el Canelo, entonces hay que revisar bastantes cosas. Pues el fin de semana pasado peleó Canelo Álvarez, Saúl Canelo Álvarez, se llevó la victoria.
¿Qué pasa que no le creemos al Canelo? O cuando menos allá afuera hay todo un...
Yo soy un incrédulo del Canelo.
Conglomerado de expertos del box que acaban todo el tiempo criticando los triunfos del Canelo.
Yo creo que sí exageramos un poco en esas críticas. La verdad, no soy experto en el boxeo. En ningún otro deporte tampoco, pero sé un poquito más. Pero en el boxeo lo que se le critica es que los rivales a los que enfrenta, pues no son rivales en su mejor nivel, que le echan puro costal. No creo eso. Hay que tomar en cuenta que Canelo Álvarez tiene 29 años. Es el primer boxeador mexicano en alcanzar el campeonato en 4 categorías diferentes antes de los 30 años. Entonces,
digo, sí, porque antes ya lo hizo este... ¿Cómo se llama?
Juan Manuel Márquez. Julio César Chávez.
No, Julio César Chávez no ganó 4, ganó 3. Gana 3.
Ok, Julio César Chávez, vamos a checar el dato.
Y el travieso Arce también gana 4 títulos en 4 categorías diferentes.
Sí, Julio César Chávez no. Es el travieso. Ahorita se me viene el otro nombre.
Y bueno, a mí me pega mucho el lado adelantar. Puede ser nostálgico. O sea, yo sí me acuerdo de las peleas de Julio César Chávez, que era la familia se reunía a ver a Julio César Chávez. Los amigos se reunían,
íbamos con
amigos
y el papá.
Era pago por evento. Tenías era todo un espectáculo
ver a Chávez. Para caerle, porque
claro.
Si no.
Después ya más grande, ya de 15 años, tal vez me tocó ver al Terrible Morales contra Pacquiao. Me tocó ver la segunda pelea de Terrible Morales contra Pacquiao. Es una lección de boxeo la que le da el Terrible Morales a Pacquiao. Después las de Márquez, todas las de Márquez contra Pacquiao. Y ahí, a lo mejor es muy cerrado, eran peleas muy cerradas, pero se ve que un
echados,
tipo de boxeo
siempre echados para adelante. Eran boxeadores.
Y aquí ves a Canelo, por ejemplo, contra Mayweather, que es un peleador totalmente distinto. Pero ni siquiera estuvo cerca de ganarle a Mayweather, que que es el rival más fuerte al que ha enfrentado.
Y que le dio una santa repasada.
Le dio una repasada. Entonces, creo
muy
que
es. Voy al estilo de Mayweather, porque a ninguno lo termina. Tampoco es un estilo tan convincente. Y me parece que eso mismo sucede con Canelo. Por ejemplo, en esta pelea contra Sergey,
Golovkin fue la pasada.
Ahorita recuerdo el apellido. Es una pelea muy estratégica porque el tipo es más alto que él, tiene una pegada más fuerte y está 2 pesos arriba de la división original de Canelo, en la que él es su peso. Entonces la pelea comienza siendo muy estratégica, cansándolo, midiendo el golpe. No se podía ir de lleno a atacar porque quedaba muy expuesto. Lo termina disminuyendo y cuando por ahí del sexto, séptimo round empieza la estrategia más ofensiva del Canelo y le termina dando, o sea, los resultados que buscaba.
Afortunadamente lo noquea.
Sí.
A este porque señor Kovalev, porque si hubiera sido decisión dividida,
yo creo que le iba
perdiendo o hubiera sido muy polémico que lo hubiera ganado.
Ahora, sí hay que reconocerle a Canelo la preparación, o sea, subir 2 categorías, preparación, todo eso, o sea, la disciplina que se necesita, eso no se le puede.
Quedan todavía 6, 7 años en su máximo nivel, entonces yo creo que puede seguir marcando récord y a lo mejor, obviamente, tampoco lo considero el mejor boxeador de la historia del boxeo mexicano, pero sí ya lo podemos empezar a catalogar dentro de los...
Yo no lo pondría ni en el tercero,
ni en cuarto.
El top 15 de peleadores. Híjole. Quizá el top 10, y a lo mejor siendo muy... Pero tú vete a la idea. Al Ratón Mafia, claro. Al Olivares, al Salvador propio Sánchez, Julio César, a Sal la pelea Sánchez, de Sal al Terrible Morales, a Juan Manuel Márquez, ¿no?
Hasta el Travieso. Hasta,
o sea, ¿cómo se llamaba? El Maromero. Pa, el Maromero. Es que también era re bueno, era re entrón. Sí. O sea, me parece que eran mejores peleadores.
Vamos a ver qué pasa en estos 5 o 6 años que todavía tiene a tope. Yo lo considero, o sea, un tipo muy disciplinado, con una pegada impresionante. Sí. Y que quizás por ahí le falta sí enfrentar a alguien que a lo mejor esté, por ejemplo, cuando Márquez enfrentó a Pacquiao,
creo,
¿no?
Que es la se otra. A lo mejor hay una crisis en el boxeo internacional. Eso es a lo que creo también. Tampoco hay tantos peleadores al mismo tiempo.
Tampoco a quién le pones. O sea, tampoco
exacto. Me parece que también es un discurso de la gente que hace box, porque también llegó un momento en que ya nadie veía box porque no había peleadores. Entonces necesitas tener un peleador muy bueno y sacar un producto. Me parece que es entre mitad talento de Canelo y entre mitad de esta crisis de boxeadores para la tele. Y bueno, aquí está es la hija de
Pepe Aguilar, que siempre invita a los Aguilar, el Canelo, a cantar el himno nacional. Tenemos más adelante el video de la pegada cuando noquea a su oponente. Yo creo que sí lo podríamos, yo sí lo metería en un top 10 de los boxeadores mexicanos.
Ya lo pondrías ahí.
Y con todavía con bastante aspiración a seguir subiendo escalones. Hay que encontrarle un rival con el cual genere
es lo que nos pregunta Luis Maltrana.
Una expectativa, claro, como la que generó Márquez con Pacquiao.
Pues es que Golovkin, yo creo que era la pelea con Golovkin y al final fue empate, ¿no?
Ahora, lo que sucedió fue muy chistoso, ¿eh? El box temiendo la audiencia con la UFC. En Nueva York se peleaba la UFC y como todavía no terminaba la pelea estelar,
tuvieron que esperar. Sí,
eso está mal porque ellos vienen concentrados, preparados, o sea, las horas de alimentación y todo, y de verdad sí se esperaron como media hora que iniciara el combate. Estamos viendo las pegadas.
Esas sí son
payasadas. Y pues, bueno, fue un buen triunfo para el boxeador mexicano, que me parece, yo creo que las críticas son...
No, velo, físicamente está entero.
Camilo, las críticas son... Se sobrepasan. Justo por esto, el estilo yo creo que no es el estilo acostumbrado del boxeo
y
mexicano.
Y los rivales, básicamente.
Los rivales.
A quien le ha ganado, ¿no?
Sí, claro.
Ahora, a Mayweather no le gana a nadie, que ha sido el único que le ha ganado, ¿no? Fuera de
pero
eso...
Pero entonces ahí esperarías que entonces la pelea con Mayweather hubiera sido más pareja. Si de verdad Canelo es el gran boxeador mexicano, pues esperarías a lo mejor no ganarle, pero ves una... O sea, nadie contra Márquez, contra el Terrible, cuando perdía contra Pacquiao, decía que eran malos boxeadores por haber perdido con ellos. Pero entonces haces una pelea mejor, o sea, que cierras la pelea.
Al Canelo le rebota su origen, ¿no? Que en algún momento, en esta competencia entre Televisa y TV Azteca por el box, y que en ese momento Azteca tenía las peleas de Pacquiao y tenía un Julio César Chávez Jr. que estaba
que pintaba
bien, para mucho pues más. Televisa decía, a fuerza necesito, y entonces el romance con Marisol González y que si no sé qué, entonces el origen o el nacimiento de Canelo como peleador en el ojo público le sigue yo creo calando, que rebotando en la cara.
Pues fue una buena pelea, la verdad que a mí me pareció dentro del estilo del Canelo analítico, que fue de menos a más, ya, me pareció una buena pelea.
El Canelo.
Y pues, ya, anda. Muy buen golpe. Oye, es que una pelea así.
Vamos, no, pues sí, no manches. Y vamos a platicar de un deportista mexicano indiscutible que nadie puede negar su talento y sus éxitos, y el que lo quiera negar, aquí nos arreventamos un 2 de 3 rounds. Alexa Moreno, que ayer se llevó el Premio Nacional del Deporte, esta gran gimnasta mexicana, que la verdad lo ha hecho muy bien desde hace 4, 5, 6 años. La verdad es que estamos muy, muy contentos de que se haya llevado este premio. ¿Podemos ver el video, Diosito?
Hola, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que me han estado apoyando. El día de hoy me informaron que pues soy la ganadora del Premio Nacional del Deporte. Estoy muy impactada, la verdad es que no me lo esperaba en lo absoluto. Yo creo que nunca me lo hubiera imaginado. No, todavía estoy así como un poco en shock. Yo pues solo estaba ahorita regresando a entrenar y todo, y de repente esto no es una enorme sorpresa, muy gratificante. Sí, estoy muy muy contenta y no tengo nada más que dar las gracias a todas las personas que han sido parte de mi camino como deportista. Es todo un círculo de personas. No soy solo yo, no es solo mi trabajo. Entonces, les quiero que sepan que siempre voy a estar muy agradecida por todo, por la forma en que me han ayudado y porque hay muchas personas que creen en mí y siguen creyendo en mí, a veces más que yo misma. Entonces, nada, muchas gracias.
Ahí tienen a la de Mexicali dando... Sí. Estas declaraciones que además se dan en medio de un momento bien complicado para la gimnasia mexicana, que está atravesando denuncias, que está atravesando ahí algunas situaciones extra cancha, le tendríamos sí. que llamar, uh-huh. en donde pues hay cuestiones con los entrenadores, estos entrenadores franceses que se les acusa, hay otro entrenador de Monterrey que también se le acusa de pues abusar psicológicamente de las gimnastas, y mientras Alexa Moreno sigue levantando la mano, y curiosamente una mujer que sí, auténticamente sufrió mucho bullying durante los Juegos Olímpicos anteriores de Río, y de que Río. Si sigue en este camino podríamos tenerla en la final de salto a caballo en Tokio 2020.
Así es, ojalá que este premio pues le sirva como aliciente, ¿no? Que le llegue el envío anímico para Tokio, para el próximo año. La verdad, a nosotros nos da mucho gusto en Catedral Deportiva siempre hablar de
Alexa. Sí, la verdad, ¿no? Es que sí, inapelable la entrega del premio. Yo creo que nadie tiene alguna...
No sé, tú, Lainez, a lo mejor no, hubiera ganado. No,
a mí me sorprendió.
O Raúl Jiménez.
De verdad, me sorprendió verlo en la selección sub-17. Yo pensé que ni siquiera iba a ir. Pero no, volviendo al tema de Alexa Moreno. Aparte, qué alegría da verla, ¿no? Sí. O sea, llena de inocencia. De alegría, de nerviosismo. Yo creo que eso ojalá nunca lo pierda y pues que siga cosechando triunfos en medio de este ambiente que, como bien dices, Esteban, desafortunadamente no es ajeno al ambiente del deporte mexicano, ¿no?
Claro.
Frecuentemente vemos este tipo de problemas que, más allá de abonar cosas positivas a los jugadores, a los deportistas, pues terminan por distraerlos
y atención, que en el mundo actual que tenemos, el mundo actual del Me Too, de una revolución feminista y muy interesante y además muy oportuna, la gimnasia, ojo, en los próximos años seguramente será un deporte que cambie mucho, sobre todo en la manera en que se aborda el entrenamiento. La gimnasia es uno de esos deportes en donde tienen que llegar muy chiquitos los atletas, muy chiquitos a entrenar, de 4, 5, 6 años, para que estén explotando en su mejor momento alrededor de los 17, 18 sí. años. Ese es el prime de las gimnastas, sí. sobre todo más en el caso de las mujeres. Entonces los entrenadores están trabajando con niños y luego con adolescentes en esta complejidad que representa manejar adolescentes. En ese sentido, por esta cuestión de los abusos, de los tratos, era muy conocido todo lo que habló en su momento Nadia Comaneci de Bella Caroli, el gran entrenador que tuvo y que después también llegó a la selección de Estados Unidos al título en Atlanta 96, pues toda la manera en que hablaban, cómo las trataba, la presión que los llevan. No hablemos de los videos que aparecen de repente de los entrenadores chinos, cómo tratan a los gimnastas.
El caso hace 2 años
un deporte que va a cambiar mucho, el doctor de los Estados Unidos que va a cambiar mucho en su manera de cómo van a llevar a estos gimnastas a su mejor nivel en las competencias olímpicas.
Una disciplina muy, pero muy, muy bonita, que ojalá cambie lo más pronto posible por el bien de los deportistas y que nos sigan ofreciendo pues esas pinceladas que nos ofrecen.
De acuerdo.
¿No? Muy bien, y bueno, ya para cerrar, la semana pasada Lewis Hamilton se llevó el premio a Estados Unidos, con el que obtuvo su 6º título mundial de la Fórmula 1.
A uno de Schumacher,
la verdad es que es, o sea, lo piensas en Mercedes un año más, es totalmente probable que se lleve y empate este niño que vemos aquí en la imagen, se lleve pues empate el récord de 7 títulos de Michael Schumacher.
Cuando nació la esperanza.
De los Alan Prost, de Fangio, Nigel Mansell, de
¿cuántos
Fangio,
años tiene?
De
Fangio lo superó ahorita.
Es joven.
Es joven, o sea, Lewis Hamilton también.
10 años.
¿Y sabes qué me gusta de Lewis Hamilton? Que ha encontrado una madurez entre la vida pública y la parte deportiva. Porque yo creo que cuando empezó, no sé si a ustedes les pasó, me daba la sensación de ser pues hasta medio malo.
Como el chico malo, ¿no? Como el chico
malo. Y ahora pues ya lo ves como que mucho más ubicado, tranquilo, relajado, festejando, apoyando a sus compañeros. La verdad es que en ese sentido creo que Lewis Hamilton bien, bien merecido. Sí. Y más que recayó en una escudería
que
con la tecnología, todo, pues están en unos aviones volando en las pistas.
Exactamente,
¿no?
Sí, pues enhorabuena por el piloto británico. La verdad es que pues no merece menos.
Ya no, está corriendo Diosito.
Oigan, antes de que nos vayamos, si se enfrentaran en este momento... Canelo Álvarez con Juan Manuel Márquez, ¿quién creen que ganaría?
Juan Manuel Márquez de calle.
Corriendo de calle. Yo soy Team Juan Manuel Márquez, la verdad es uno de mis ídolos, pero lo dudo, ¿eh? O sea, yo creo que sí se aventarían ahí un buen tiro.
De todos los históricos de México, el que me digas, le gana el Canelo.
No, todos.
El terrible, el finito. Julio César.
No, yo nada más pregunté, pero, o sea, de los que más he visto es a Juan Manuel Márquez y yo creo que se aventarían un buen tiro, ¿eh?
Pues, bueno. Puede ser.
Pues yo nada más les quería recomendar la entrevista de David Letterman en Netflix. Él tiene un programa en Netflix, David Letterman, donde entrevista a Lewis Hamilton. La verdad está muy buena la entrevista porque precisamente te quita esa visión que tienes de Hamilton tan pedante y tan mamón. La verdad, muy buena entrevista. Pues para quien quiera checarla en Netflix. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Diosito.